Esta es La Llamada de Medianoche.
¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a una nueva entrega del programa de Llamada de Medianoche.
Les ofrecemos hoy la segunda parte del mensaje de Norbert Lead, la revelación del Hijo de Dios.
Los judíos, en su conversión, reconocerán en Jesús no solamente al Mesías, el Salvador anunciado, el crucificado, sino también al Hijo de Dios y al Hijo del Hombre.
Jesús introdujo un nuevo pacto en su sangre, y el pueblo judío es guiado hacia este nuevo pacto que ya ha sido anunciado a través de los profetas.
Sigamos escuchando este mensaje en la voz de Germán después de la pausa musical.
¿Cómo están, amigos? Habíamos quedado en que los israelitas habían pecado gravemente, su alma se llenó de impaciencia, hablaron en contra de Dios, murmuraron y despreciaron la comida que el Señor les daba. A causa de eso, el Señor envió serpientes venenosas que mordían a la gente, de modo que muchos morían. En ese momento, los israelitas reconocieron la fatalidad y la consecuencia de su pecado y clamaron: ¡Hemos pecado! Moisés oró por ellos a Dios, y éste le hizo levantar una serpiente de bronce. Toda persona picada y envenenada por una serpiente podía ahora mirar a la serpiente de bronce levantada por Moisés y ser salva. Así leemos en Números 21:9, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. La Biblia nos da claramente aquí una profecía acerca de la primera venida de Jesús y de la actitud que el pueblo de Israel tendría hacia la misma. El alma del pueblo se volvió impaciente frente a Jesús. Se molestaba con él y hablaba en contra de él. Los judíos lo despreciaban como el pan de vida que Dios les había enviado. Las consecuencias fueron desastrosas. Muchos de entre el pueblo judío perdieron la vida como consecuencia de ese rechazo. Pero Jesús, en cierto sentido, también es la serpiente levantada, es decir, Él fue convertido en pecado por nosotros y de ese modo trajo perdón y salvación. Es por eso que el Señor se refirió a esta historia diciendo en Juan capítulo 3, versos 14 al 16, «Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». El remanente de Israel será llevado hasta este punto. Israel mirará la cruz del Gólgota y conocerá a quien han traspasado y encontrarán salvación. A través de la crucifixión y su claro carácter profético para Israel, queda claro que Jesús murió por los judíos y que algún día ellos alcanzarán esa salvación. Así leemos en Juan capítulo 19, versículos 33 al 37. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice: mirarán al que traspasaron. En ese evento se cumplió una de tantas profecías de cientos de años de antigüedad. Sin embargo, los judíos no la reconocieron como tal. Como Dios ya sabía eso, el Espíritu Santo se refiere a esto mismo en otro pasaje de las Escrituras y profetiza para el futuro de Israel: mirarán a quien traspasaron. Entre las dos declaraciones se encuentra hoy ya un lapso de tiempo de 2000 años. Cuando el Señor Jesús regrese, ocurrirá lo que aquí está descrito, ya que en Apocalipsis 1:7 dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Benedict Peters, en su libro Sellos Abiertos, escribe lo siguiente sobre este versículo: la palabra griega para he, tierra, también puede ser traducida con país, y en algún lugar de generaciones se debería traducir tribus, filai. Entonces la frase diría: se lamentarán a causa de él todas las tribus del país. Veamos cómo se dará este conocimiento del Hijo de Dios. Ellos llorarán como se llora por Hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito, nos dice Zacarías 12:10. Los judíos, cuando se conviertan, reconocerán en Jesús no solamente al Mesías, al Salvador prometido, al crucificado, sino también al Hijo de Dios y al Hijo del Hombre. Esto significa que ellos en Jesús encontrarán al verdadero Dios y al verdadero hombre, y lo llorarán como se llora a un hijo único. Jesús, el unigénito de Dios, también es el único verdadero hijo de Israel, nacido entre los judíos. Jesús es ambas cosas. Él es el unigénito hijo de Dios, pero siempre se presentó como el Hijo del Hombre. Seguramente fue intencional que el Señor resumiera ambas cosas cuando habló de la serpiente levantada. Allí habló sobre el Hijo del Hombre que viene del linaje de Israel, pero también sobre el Hijo de Dios que viene del cielo, y aclaró de este modo que Él es ambos. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, leemos Juan 3:14, y luego en el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús es aquel de quien Daniel habló en el capítulo 7, versículos 13 y 14 de su libro, diciendo: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Cuando Israel lo vea como al traspasado, como aquel que estuvo colgado en la cruz, lo reconocerá como ambos, y llorará por él y se arrepentirá. Israel entonará un gran lamento por él, lo llorará como al Hijo único que ha perdido, porque reconocerá que Dios vino a ellos en Jesús, pero que en su primera venida ellos lo rechazaron. Veamos ahora cómo será el arrepentimiento nacional de Israel. Ese reconocimiento llevará a Israel a un profundo arrepentimiento, a un arrepentimiento como nunca lo ha experimentado en toda su historia. Será un arrepentimiento que alcanzará a todos y traspasará todo. en primer lugar, a Jerusalén. Leemos en Zacarías 12:11. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad-Rimón en el valle de Megiddo. En Jerusalén fue crucificado el Señor de Israel. La gente en Jerusalén gritaba, ¡fuera con este! ¡No queremos que este reine sobre nosotros! ¡Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos! En Jerusalén se burlaron de él. Allí se golpearon el pecho con autocomplacencia durante su crucifixión y regresaron a la rutina diaria. Por eso es que se menciona primero el arrepentimiento de Jerusalén. El mismo es comparado con el lamento de Israel en Hadad-Rimón, en el valle de Megiddo. Quizá aquí la Biblia se refiera al lamento de Jeremías y de los cantores y cantoras que lloraron cuando el rey Josías, hombre temeroso de Dios, perdió la vida en una guerra en el valle de Megiddo, según 2 Crónicas 35, versículos 20 al 25. Pero en arrepentimiento no se lamentará solamente Jerusalén, sino también, en segundo lugar, la tierra. En Zacarías 12:2 leemos, y la tierra lamentará, cada linaje aparte. Jesús, en aquel entonces, fue por toda la tierra y del mismo modo también toda la tierra se arrepentirá y recibirá perdón. La obra de Jesús no queda sin fruto. Dios quitará el pecado de la tierra en un día, como dice Zacarías 3:9. Pero escuchamos que la tierra se lamentará, cada linaje aparte. Así que veremos cómo será este arrepentimiento en tercer lugar. Pero eso será en el próximo programa, mis queridos amigos, porque el tiempo se nos ha terminado. Hasta entonces, y que Dios les bendiga.
Gracias por acompañarnos, les esperamos en el próximo programa para escuchar la tercera y última parte de este mensaje.
Si desean comunicarse con nosotros para hacer una pregunta o un comentario o solicitar una muestra gratuita de la revista Llamada de Medianoche, por favor entonces tomen nota de la dirección que les ofreceremos a continuación.
Hasta la próxima, que pasen muy bien, que Dios les bendiga y aquí van nuestros datos.
Obra misionera, Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para comunicarse de una forma más rápida, puede escribirnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También recuerde que puede visitarnos en internet en www.llamadaweb.com. Muchas gracias y será hasta un próximo encuentro.